Estáis interviniendo, algunos de vosotros, tratando de que se produzca ese casi milagro de que a través de nuestras bocas, en vez de hablar la persona contra la cual ayer estuve despotricando, hable eso que está contra la persona, por debajo de la persona, a lo que aludimos como pueblo o como gente. Tenemos también, yo creo, el suficiente número de asistentes. Sobre esto me voy a aclarar un poco. La aparición de ese milagro, de que se consiga hablar de vez en cuando, a trechos, no personalmente, sino como pueblo, o dicho de otra manera, dejar que hable el lenguaje popular, que es el que sabe. Esa aparición no puede negarse que depende en la realidad del número. He llegado a pensar que una asistencia como esta, como los que somos esta tarde, de ciento poco más de unos pocos cientos, es tal vez la ocasión más favorable para el milagro. Es decir, que por supuesto, cuando se trata ya de muchos miles, la cosa se va haciendo cada vez más difícil. La concurrencia se va pareciendo a un público de estadio, que ya no es público de verdad, ya es masas. Y por tanto el milagro se aleja en sus posibilidades. Cuando se empieza a ser menos de una docena, es también mucho más difícil. Empieza uno a tratarse familiarmente, por tanto conociéndose unos a otros, hablando como personas, esa cosa maldita. Y esa manera de conversación familiar tampoco permite mucho que se digan otras cosas que las idiocias acostumbradas entre la familia y entre amigos. Y así, más y más, cuando se va descendiendo de número y se es nada más los tres o cuatro o cinco de una familia, o la media docena de amigotes en la barra del bar, o no digamos si llegamos a dos y es la pareja, circunstancias en las cuales las posibilidades de que el pueblo hable son mínimas, desaparecen casi del todo. Por el contrario, las posibilidades de que hable la idiocia personal van creciendo. De manera que, según mi experiencia de la realidad, que tal vez no es mucho, concurrencia como esta es más adecuada. De manera que vamos a ver si acertamos, yo en primer lugar, vosotros después, a hablar no personalmente, sino de lo que a todos importa, como pueblo. Hablamos de la cuestión económica. El sistema, como bien sabéis, para seguir siendo siempre el mismo régimen, no tiene otra táctica más que la de cambiar constantemente. La ficción del cambio es la condición de la permanencia. Además, tenemos la impresión de que esta necesidad por parte del poder de cambiar para ser el mismo se va acrecentando y que estamos en un trance de máxima, de alocada velocidad en la pretensión del cambio, justamente para seguir igual. Así sucede que cuando me veía a principios de este año acosado por los investigadores del fisco, del capital del Estado, se me ocurría decirles a ellos mismos cómo me recuerda esta situación, aquella de los años 65 y siguientes, en que la brigada político-social me tenía acosado y me detenía cada dos por tres y me sometía a interrogatorios. Y es verdad. En estos casi 30 años, el cambio del régimen se ha traducido, entre otras cosas, en que en vez de haber brigada político-social, que ya no corresponde al estatuto actual del régimen, Hay brigadas de investigación del fisco, de intentos de intervención en ese trato personal estatal típico que es la declaración y el pago a la hacienda. Trato, digo, personal estatal, queriendo decir que se define exactamente como eso, como un trato entre la persona individual, aislada en su vida privada, en sus intereses privados, y el Estado, el señor, representado en este caso por los investigadores del fisco. Incidentalmente, os hago notar que tanto la brigada político-social de antaño como los investigadores de hoy día ejercen su presión de la manera más coactiva, acudiendo a la verdad. Los comisarios de aquel entonces pretendían una declaración sincera. Pretendían la verdad y alababan la verdad, la franqueza, la sinceridad. Aquellos investigadores de la conducta política, digamos, de los que caían bajo sus garras. Igualmente, en el desarrollo, la hacienda, los inspectores pretenden a eso mismo, una declaración sincera. Es una hipocresía. Se sabe que nunca la persona individual hace una declaración sincera, pero esta apelación a la verdad introduce el bastante miedo en las almas individuales para que puedan seguir funcionando de la manera que el Estado y el capital desean. Es, por otra parte, también lo mismo que en el trato de a dos, en el trato de pareja, donde la pretensión de la declaración sincera, la pretensión de la verdad, se impone como el arma principal de dominio, como el arma principal de opresión. No opresión de las dos personas, no opresión de la persona, sino opresión, aniquilación del amor mismo o de aquello que pudiera quedar de pueblo, de vivo, entre los dos. No creo que sea vano haceros esta comparación doble o triple. Espero que de ello saquéis algo, por lo menos para decirme, para contestar o para exigir aclaraciones. Pero esta tarde nos vamos a centrar en la cuestión del dinero. Y quiero hacer constar que no hay otra a la que podamos de verdad acudir que se pueda comparar con esta. El proceso del desarrollo, la venida a la sociedad del bienestar, consiste esencialmente en que cualesquiera otras formas de dominación política han venido a quedar reemplazadas, sustituidas o sometidas a la única de verdad, que es la del dinero, en la forma del dinero desarrollado. No en vano decimos, en el desarrollo, el Estado llega a su matrimonio más íntimo y a su confusión con el capital. En verdad, no hay más idea dominante que la del dinero. Todas las demás son disimulos o disfraces de la única verdadera que es esa, el dinero. Para entrar en la cuestión del dinero y, por tanto, en esas relaciones de trato personal estatal representadas en la declaración al fisco, sincera, según la pretensión de los investigadores, para entrar en ello hay una condición tan importante que después de enunciarla voy a hacer la primera pausa anunciada para que nos podamos asegurar de que se entiende de verdad lo que digo. Que se entiende quiere decir que se siente, que responde a algo que uno ya pensaba sin saber que lo pensaba, y uno ya sentía sin saber que lo sentía. La condición es esta, que se sepa que el dinero lo mismo que, por otra parte, el poder, es ideal, abstracto, sublime, y que lo es más que nunca en su forma más desarrollada, en el desarrollo, en la sociedad del bienestar. Porque si cualquiera de vosotros sigue pensando todavía en el dinero como la sucia materia, así es como ellos quieren que se piense, como lo más terreno, como lo más práctico, así es como quieren ellos que se piense, se está engañando tan de raíz que todo lo que se haga después va a quedar necesariamente falsificado. Es preciso, pues, reconocer esta condición ideal, abstracta, sublime, del dinero, de la forma esencial de dominación. Si no, no damos un paso. Dar un paso quiere decir, en primer lugar, hablar. Porque como ya ayer y esta mañana en parte se ha repetido, no podemos seguir consintiendo la separación entre un pensar o hablar que prepara para la práctica y luego, como decían antaño los marxistas, el paso a la praxis. Venir a conclusiones que se desarrollen en propósitos, programas o también utopías futuras más o menos realizables. No podemos consentir esto. Pero para que el hablar sea una acción, es preciso que el poder contra el que se habla, el dinero contra el que se habla, sea de esa condición ideal, abstracta. Porque si de verdad dinero fuera algo material, algo que afecta a las yemas de los dedos, a los labios, a la lengua carnal, entonces evidentemente hablar contra él sería una vanidad. Pero si el dinero es, como os propongo que es, esencialmente ideal y abstracto, si el dinero es la idea de las ideas y ejerce su dominio por medio de esta idealidad, entonces la cosa cambia. Entonces ya la razón común, desatada, desmandada, tiene ahí algo que hacer, porque el pensamiento está para luchar contra las ideas. De forma que solo si es verdad que el dinero es una idea y más, en el sumo dominio, la idea de todas las ideas, si tiene esta condición, entonces el hablar, el pensar, el razonar, empieza a ser de verdad una acción para la destrucción de esa realidad que no por serlo es menos ideal, revelándonos esta situación más general todavía, que la realidad toda, lo que se nos vende como realidad, no es nada que se palpe ni se masque, es necesariamente ideal, constituido por la idea. Propongo que el dominio que se ejerce sobre nosotros en la medida que somos pueblo, no en la medida en que somos personas, porque cuando somos personas estamos del lado de los mandamases, somos iguales a capital y Estado. El dominio que se ejerce sobre nosotros en lo que nos quede de no ser personas, sino lo otro, pueblo, se ejerce por medio de la idea, por medio de la imposición de ideas que, por supuesto, se imponen desde arriba, el sitio donde está el Señor, el capital y el Estado, pero que tienen su poder en que se interiorizan, en que cada uno las adopta como ideas propias. Vienen a ser la idiocia necesaria de la persona, que es la condición que el Estado requiere para fabricar masas de personas, que son el verdadero objeto del dominio. Por tanto, Esto nos aclara una cuestión que a lo mejor a algunos de vosotros más especulativos le ha preocupado: la condición de la religión y del fin de las ideologías. Solo entendiendo bien cómo la última forma de dominio, el dinero, es ideal, y cómo toda la realidad está idealmente constituida, tiene sentido decir que esa es la religión. Esa es la religión que padecemos, y no es que hayan muerto las ideologías, sino que esa es la ideología, la de la banca y por tanto la del Estado. Notad que los ejecutivos de Dios, los ejecutivos de empresa o de banca o de ministerio, da igual, han aprendido a hablar de su filosofía. Eso es revelador. Revelador respecto al carácter esencialmente ideológico de la empresa, de la banca y del Estado mismo. De manera que es así como esa es la religión. Es la única que tenemos para atacar de verdad. Seguirnos dedicando a atacar religiones de antaño es una vanidad peligrosa, nos distrae. Nos distrae de la religión verdaderamente dominante, que es la del dinero. No es que no estén aquí, quedan por todas partes residuos de las viejas religiones. Se importan también de Oriente o de América de vez en cuando. Cumplen su función complementaria. Lo mismo que dentro de la sociedad del bienestar cumplen su función suplementaria las necesarias bandas fascistas, las necesarias bandas terroristas, las bandas de drogotas, que son completamente necesarias para el establecimiento del dominio central. Pero os propongo no distraerse de ese dominio central. La única ideología es la economía, es decir, el dinero, en su forma más ideal. Y esa es la única religión, ese es el opio del pueblo, el único opio del pueblo del que hoy tenemos derecho a hablar. De manera que, como os anunciaba, el reconocimiento del carácter ideal del dinero y de la realidad misma es tan importante que aquí me paro, antes de seguir, para que me soltéis todo lo que os venga a las mientes a propósito de eso, y nos aseguremos dentro de lo posible de que vamos entendiendo. Alguien verá vuestras manos alzadas reclamando voz.
Sí, me gustaría que comentaras la evidencia, a mi entender, del acierto en la formulación del eslogan que hizo la persona, en nombre del Estado, por supuesto, de juntar por una parte el todos, que como sabemos solo puede referirse a esa parte de la gente que se puede contar, que es en número finito y por tanto muertos, y lo junta este todos, digo, con la palabra Hacienda. Institución que, de una manera más clara, administra la muerte por vía de cómputo. Es decir, que solo Hacienda, mediante el verbo ser, se puede unir a todos, que es el solo lugar del pueblo en donde podrían identificarse. Me refiero a la palabra Hacienda somos todos. Así que se habría equivocado al decir que Hacienda es la gente. No así diciendo todos.
Hay cuestiones que aclarar, sobre todo respecto al uso del término todos. Pero antes quiero asegurarme respecto a la primera parte, respecto a la idealidad del dinero. Cualquiera que sienta surgir resistencias ante esta propuesta debe sacarlas aquí. Si puede, popularmente, si no, personalmente. Pero debe sacar aquí todas las resistencias. Sé que esto tiene una cierta dificultad para entender porque es demasiado simple, demasiado perogrullesco, y sucede con frecuencia que las cosas muy claras cuesta trabajo entenderlas. De manera que por eso espero todavía, antes de pasar a analizar la locución Hacienda somos todos y sobre todo el uso del término todos, espero vuestra contribución.
Como el pueblo, o como el pueblo habla, o de pensar como el pueblo, la verdad es que me cuesta de encontrarlo, ¿no? Porque casi que no sé ni lo que es, ¿no? Lo estoy buscando, pero no lo encuentro, ¿no? No sé cómo se podría definir.
Sí, es una cuestión metódica que sale una y otra vez. El pueblo no existe, tiene la gracia de no existir. Quien existe es Dios. El verbo se inventó para él. Dios existe. Se inventó para él en la Edad Media. Y todo lo que existe ocupa el lugar de Dios. Por ejemplo, cada uno de nosotros como persona real existe. A costa de estar condenado a muerte, ya se sabe. Pero ese es el coste. Cada uno de nosotros existe, y España existe, y el dinero existe, y la realidad existe, es la existencia misma. Pero eso a lo que aludo como pueblo no existe. Tiene la gracia de no existir, por eso no muere nunca, por eso está siempre vivo. No tienes que buscarlo positivamente, está en todas partes. Y esto no quiere parecerse al catecismo de Cía de Dios, sino volverlo del revés. Está en todas partes. Quiero decir que para buscarlo la única condición es la negativa. Cuando yo os propongo hablar popularmente, os estoy proponiendo ahí intentar no hablar como fulano y mengana, no hablar como personas, no soltar sus razones. Como se dice en el proverbio de don Antonio Machado, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Esa es la condición negativa, no hablar como persona. Claro, debajo de esto hay una confianza, la confianza de que aparte de lo que existe, hay algo más, a lo que aludimos como pueblo, y que en la medida en que dejamos de hablar como personas, enseguida el lenguaje común empieza a hablar por nosotros, y ahí está ya el pueblo. Pero a nosotros la única táctica que nos cabe en esto como en lo demás es la negativa. Se trata de no repetir las ideas recibidas desde arriba. Se trata de no soltarlas como ideas personales. Se trata de combatir la idiocia que Estado y capital nos requieren como condición constitutiva. Y si se combate eso, hay que confiar que entonces el lenguaje habla, el pueblo habla. Confiar simplemente. Y sigo insistiendo en que saquéis todas las objeciones o resistencias posibles respecto al punto, condición ideal del dinero. Dominio por medio de la idealidad. Todos los días tenéis los oídos llenos de formulaciones en el sentido contrario. Alguien que llega a llamar materialista, al que dedica su vida a la adquisición de dinero o la preocupación por el dinero. Alguien piensa que eso es lo práctico. Hasta en la elección de carrera se piensa que estudiar cosas del tipo de ciencias económicas o empresariales es lo práctico, porque se refiere al dinero. Así que estáis tan llenos de formulaciones engañosas en el sentido contrario, que quieren presentaros el dinero como la materia misma aristotélica, como lo palpable y práctico, que lógicamente tenéis que tener grandes resistencias al reconocimiento de la verdad, de esa condición ideal que os estoy presentando. Esas resistencias espero.
El pueblo nunca ha reconocido el dinero, el pueblo ha trabajado, el pueblo ha pensado, el pueblo ha hecho. El poder, el Estado, en todas las épocas, ha tenido un tema. Ha sido la adquisición de medios de presión, por un lado, represión, dinero por otro para comprar. Es verdad, la religión es el dinero. Nuestro papel es no pensar en el dinero, es verdad, pero por otra parte es cómo hacemos frente a esa nueva religión.
Bueno, eso estamos haciendo esta tarde, espero. Si lo hacemos, lo hacemos, y si no, no lo hacemos. No hay que preguntarme por un programa ulterior. O esta tarde estamos haciendo algo contra ello, o no. Mi intención es que sí. Mi intención es que, denunciando este carácter ideal y religioso del dinero, estamos haciendo algo. Estamos contraviniendo algunos de los tópicos y de las ideas impuestas, y esto es ya, para mí, una forma de acción. En cuanto a lo que has dicho de que el pueblo no ha reconocido nunca el dinero, bueno, si se trata del pueblo tal como lo he desdefinido, como estando por debajo de lo existente, sí, pero las clases desfavorecidas, oprimidas, junto al pueblo, hay, como en las altas y dominantes, personas. Y las personas son súbditos de Estado y capital, idénticos con ello y pensando no en otra cosa que en dinero. Por eso un trabajador, hoy casi la palabra no debería tener sentido, porque el desarrollo se alimenta esencialmente de la producción de necesidades, de la creación de necesidades para que haya que seguir trabajando. Los últimos pretextos para el trabajo deberían haber desaparecido prácticamente del todo. Pero ¿qué sucede? En las conciencias de los trabajadores, muchas veces también sindicalmente representadas, que el trabajador sigue siendo el rey. A pesar de la evidencia de la inutilidad del trabajo, de la vanidad de la creación de puestos de trabajo sobre la que el bienestar se asienta, se sigue respetando al trabajador y con el trabajador al parado, que igualmente sigue pensando en no otra cosa que en dinero, puesto que sigue aspirando a la ocupación de uno de esos puestos de trabajo que le preparan desde arriba. De manera que no hay que hacerse ilusiones respecto a las personas oprimidas. Por desgracia, la opresión no nos libra, no nos desnuda de la persona. Y cuando uno sigue siendo un trabajador o siendo un parado, sigue teniendo un estatuto no tan cercano al de Dios mismo como el de los ejecutivos de Dios, pero sigue teniendo un estatuto de buen feligrés y por tanto de sostenedor de la religión, en la medida que no piensa como futuro en otra cosa que en la colocación y en el dinero. Esto conviene corregirlo. Por desgracia, el dominio de la abstracción y de la idealidad llega hasta muy abajo en las capas sociales. Eso conviene aclarar.
En principio, me parece un poco arriesgado por su parte a lanzar la propuesta de tomar el dinero como ese caballo de batalla al que hay que montar. Yo diría que esa abstracción con la que estoy de acuerdo, que es genial y que incluso me parece sorprendente que haya estado inventada por la mentalidad humana que durante tanto tiempo o incluso en la actualidad está tan sumida en la mediocridad, adquiere por etapas unos propósitos que están más alejados de sus posibilidades. Por ejemplo, en la Edad Media era quizá el honor, o en la Antigüedad era, digamos, la religión tal como la entiende el Antiguo Testamento, con la idea de un Dios castigador y vengativo. Y que en la actualidad es ese dinero del que usted se ha referido. Pero me parece que hay que hacer un matiz importante, porque en cuanto venzamos en un futuro ese reto que el dinero nos propone, surgirá otra cosa hoy desconocida, o que quizá convive con nosotros de una forma letárgica. Y ese reto que hoy nos propone el dinero pasará a esa otra cosa. Es decir, que si nosotros interpretamos el dinero como la propuesta máxima, el reto máximo, podemos caer en un enquilosamiento de concepto que nos frene ante esa imaginación o esa propuesta profética de abarcar cosas que están no las siguientes, sino que incluso mucho más avanzadas y que nos pueden configurar una estructura interior capaz de liberarnos de una actualidad gris. Es decir, que sí que el dinero nos propone ese reto serio con el cual hay que tratar, un poco como quizá décadas anteriores nos ocurría con el sexo, pero que hay que trascender, a mí me parece que hay que trascender ese reto, advirtiendo que sí que hay que abordarlo, pero que surgirán y ya están entre nosotros nuevas cosas con una capacidad de aprisionamiento y con las cuales hay que estar muy advertido.
Sí, pienso que es casi todo lo que dices muy razonable. Tú mismo has hecho ya algo para trascender en el sentido que deseas, al recordar que en otros tiempos hubo otras formas de opresión, siempre de orden ideal, de orden abstracto, como eran o el honor, que has citado tú mismo, o la patria, o tantas otras abstracciones e ideales. Notad que siempre eran abstracciones, siempre eran ideales. Ni la patria ni el honor se palpan ni huelen. Han ejercido siempre su dominio gracias a su idealidad. Eso conviene recordar. Sí, la actualidad es toda la eternidad de una vez. Ellos, los que mandan, y especialmente un órgano suyo como la televisión, os quiere convertir la actualidad en una época simplemente para que no viváis, porque ya se sabe que en las épocas solo viven Napoleón Bonaparte o Jerjes, rey de los persas. Por tanto, si esto que tenemos es una época, pues ya está, la administración de muerte conseguida. Pero es mentira, la actualidad es lo contrario de la realidad. La actualidad es esto que está pasando entre nosotros ahora, antes de que la televisión lo capte. Y en esta actualidad están también esos recuerdos de otras épocas que hemos aprendido en la escuela o en las películas. Eso forma parte de la actualidad como imaginerías nuestras. En ese sentido se dice que nosotros atacamos a la forma del poder que nos toca actualmente. Esta forma, os propongo, es el dinero. Pero sabemos bien que en ella estamos atacando a todas. Estamos atacando al honor y a la patria que han venido a quedar reemplazadas por el dinero en el desarrollo, porque en la actualidad están todas las otras épocas. En tu intervención, dentro de lo razonable, hay un elemento de miedo. Vendrá otra forma de Dios. Dios sacará otra máscara. Es posible, pero nosotros, el pueblo, no tenemos futuro. No sabemos más que atacar lo que nos toca de momento. ¿Cuándo terminará la servidumbre de la historia? Eso ni lo sabemos ni nos importa. Nos toca atacar a la forma que nos toca, no a ninguna otra. No perdernos con fantasmas de la historia ni con temores del futuro. Eso sí, sabiendo que al atacar en lo actual se está atacando lo eterno. Y en lo eterno, en cualquier forma de religión, el carácter ideal es el rasgo en el que deseo que os fijéis. Notad que, por ejemplo, el honor o la patria no han desaparecido del todo. Están ahí, como antes decía de las otras religiones. Siguen cumpliendo sus funciones. La patria, que ya es un poco de modé llamar patria, pero que con nombres más capciosos se llaman los estados, el derecho de un pueblo a su autodeterminación y todas otras cosas que oís a cada paso, sigue cumpliendo sus funciones, cómo no. El pensamiento anárquico sabe que no hay la menor esperanza, la menor posibilidad de acabar con el dinero si no se acaba con los estados. De manera que para España, para Cataluña, para Europa, no hay la menor esperanza. Están condenadas al dinero. Mantienen la idea de patria disimulada al servicio del dinero. Solo la desaparición de estados permite pensar en la desaparición de lo otro, en la desaparición del dinero. Lo uno va con lo otro. El honor tampoco ha desaparecido. Hace unos meses tuve ocasión, con motivo de una encuesta que se hizo en España imitando una hecha en Norteamérica, a cerca del millón de dólares, a todos vosotros os suena. El millón de dólares como precio marcado para la venta, ¿vendería usted o no? ¿Se vendería usted o vendería a su parejita durante una noche, por ejemplo, por los 100 millones de pesetas? Era una muestra de cómo estaba. Evidentemente, si vale 100 millones de pesetas, el honor, pues es que todavía vale algo, algo está. Tiene una cierta realidad, por supuesto, ideal, pero evidentemente subordinada a la otra. La realidad verdadera son los 100 millones. El honor es como las otras mercancías vanas que se venden sin necesidad ninguna en los supermercados y por todas partes. Sirve para mover capital. Es para lo que sirve la producción de productos vanos, y los restos del honor también sirven para eso mismo. No voy a detenerme en esto, pero el dominio del dinero implica la prostitución universal. Esa anécdota que he recordado es una mera revelación aparentemente anecdótica, pero que podéis reconocer en muchas otras cosas. Cuando estos días pasados nuestros medios de formación de masas nos contaban de las miríadas de muchachas de los países arruinados que durante 40 siglos estuvieron manteniendo la ilusión de la otra forma de poder para el mantenimiento de esta, y nos contaba de las miríadas de muchachas saliendo a prostituirse a los bordes del mundo desarrollado, a venderse a los ocupantes de automóviles del desarrollo, tenéis una muestra de lo mismo. En la ilusión de esas muchachas, en la ilusión de paraíso que se reproducía en aquellos barcos de albaneses arracimados tratando de arribar a las costas de la Apulia, o casi cada día en las chalupas de marroquíes huyendo de la bazofia de una de las muchas, aunque eximia, que rodean al desarrollo para llegar a las costas del bienestar. Ahí tenéis, en esas aspiraciones y en esos ideales potentes, reflejada la verdad del mundo primero, del mundo que nos ocupa, el mundo del desarrollo, en el que la única idea verdadera es el dinero, la única religión.
Yo tengo una cierta dificultad para entender la cualidad ideal y, por tanto, religiosa del dinero en toda su extensión. Yo entiendo la condición ideal del dinero en la medida en que podríamos definirlo como aquello que yo necesito o aquello que yo tengo que tener para consumir, para demostrar un estatus, para demostrar una cierta condición en medio del resto de las personas, etc. No veo tan claro, esta condición ideal del dinero en la medida en que yo podría definirlo como aquello que yo necesito para comer, simplemente. Es decir, el dinero como aquello que necesito para consumir o aquello que necesito para comer. Visto de esta forma tan aparentemente burda, o dicho así, como siempre se ha dicho, aquello que tú tienes que tener para comer, ¿no? O sea, aquello que tú necesitas, no sé si planteándolo como necesidad más primaria que las demás o como fuera, entonces no veo tanto esta cualidad ideal, no lo veo tanto su dimensión religiosa, vamos a decir así, ¿no?
Bueno, tu intervención es muy ilustrativa, no solo por lo que has dicho, sino por la manera. Supongo que habéis prestado oído como yo he prestado. Has empezado diciéndolo con mucha exactitud, muy bien. Has dicho que necesitas el dinero para sostener tu estatuto, para adquirir el derecho a consumir, es decir, para garantizar tu ente ideal, social, estatuto, condición, derecho. Y después has ido recayendo en el tópico y has dicho que lo necesitas para comer. Pues ese paso de lo uno a lo otro nos revela casi todo. Es mentira que haga falta para comer. El dinero no se come. Hace falta decir esta perogrullada, el dinero no se come. Esto los niños supongo que lo saben muy bien. Se come en todo caso el pan, el dinero no se come. Ahora, para lo primero que has dicho, con mucho acierto, sí, es para lo que es necesario, para adquirir mi derecho a ser un consumidor, por tanto, para mantener mi estatuto. Ese estatuto que en el grado eximio se consigue adquiriendo un nuevo auto personal, si es posible mejor que el del vecino. Para cosas como esas, sí, para esas es absolutamente necesario. No hay otro medio más que el dinero. Por eso, la forma de poder que padecemos vive justamente de esas necesidades. Esas necesidades son de orden ideal y, por tanto, ratifican la condición ideal del dinero. Para entender esto bien, tendría que remitirme a nuestra breve discusión de anoche, en la cual ataqué al individuo personal o persona individual como el último bastión del desarrollo. Efectivamente, de lo que se trata es de que cada uno esté perfectamente hecho como persona, constituido, con su estatuto, con sus derechos personales. Que no coma, eso es lo de menos, que falta hace comer ni dormir, no, que tenga su estatuto, que tenga su puesto, eso es lo esencial, que tenga su colocación y que tenga su futuro. Por eso es por lo que la persona, un ente ideal, es el súbdito perfecto del dinero, un ente ideal. Y en definitiva, cuando he hablado hace un momento de prostitución y os la he mostrado casi como en fotografía, lo que se está diciendo es que la pretensión es que cada uno sea como el Señor mismo, a su imagen y semejanza. Es decir, que cada uno sea dinero, que cada uno sea exactamente dinero, que en la cara del monarca o el presidente que ilustra una moneda, cada uno tenga impresa su propia cara. Porque evidentemente ese monarca o ese presidente en la moneda es el representante de cada uno, de todo Quisque. Esto nos lleva a la primera propuesta que hizo este amigo respecto a Hacienda Somos Todos y el Todos, y voy a interrumpir vuestras voces, pero un momento solo, para acabar de satisfacer estas demandas. Lo que se pretende es que todos seamos Hacienda, o sea, justamente al revés del eslogan. Supongo que esta vuelta del revés la entendéis bien. En el eslogan puesto hace unos años en marcha por la propaganda estatal bancaria, que es la misma, se decía Hacienda somos todos. Se sugería que nuestro dinerillo de cada uno y por tanto nuestro trabajillo venía a acumularse en una especie de tesoro público, el erario, que era Hacienda, de forma que todos habíamos contribuido a hacer Hacienda. Y después se sobreentendía que el señor, el Estado, repartiría los fondos del erario de una manera que considerara adecuada a las necesidades de los súbditos que previamente habían contribuido a formar ese erario público. Esta pijotería, esta gilipollez suma, es sin embargo la esencia de lo que el eslogan quería decir. La verdad está justamente del revés. Es en cambio verdad que se pretende que todos lleguemos a no ser otra cosa que hacienda. Por eso, el trato personal y privado de cada contribuyente con